Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Escuchen esto.
Nos tienen hartos. Están todo el día haciendo que entremos al trapo de sus mentiras. Y las mentiras que son enfrentar a los españoles entre sí. No solo ideológicamente, sino territorialmente. Que si los catalanes no son los catalanes. Son una clase dirigente que la historia no los va a recordar. Y son una clase dirigente que está protegiendo a un prófugo. Ya es hora de que nos demos cuenta que no podemos entrar en esos discursos. Somos hermanos, las comunidades autónomas, todas.
Una llamada a la unidad y a la colaboración entre territorios hacia esta mañana el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, desde Sevilla. La lanzaba en relación con la falta de inversiones, las mentiras y los retrasos del gobierno central en el corredor ferroviario mediterráneo, que perjudican gravemente a Andalucía, aunque bien podrían valer para muchos más asuntos. De hecho, también ha calificado de ocurrencia el nuevo pacto del Ejecutivo de Pedro Sánchez con sus socios independentistas de Junts, por el que cualquier empresa de cierto tamaño va a tener que atender en catalán si así se lo requiere un usuario, con independencia de si está o no en Cataluña. Es cierto que ha dicho González de Lara que hay que esperar a ver en qué queda ese anuncio, porque Sánchez ha hecho muchos otros con anterioridad que han quedado en nada. Sin embargo, lo que sí pide es que se deje fuera de la contienda política a aquellos que crean empleo y riqueza, y que la mayoría de estas decisiones arbitrarias del gobierno acaban siendo los que las pagan. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este jueves 18 de septiembre y lo hacemos con Alejandro Vieira. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Junta pide depurar responsabilidades en el Ministerio de Igualdad por el fallo en las pulseras de control de los maltratadores. Ha supuesto la absolución de muchos de ellos y la falta de seguimiento frente a sus víctimas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el acuerdo de la Universidad de Granada por el que suspendía sus colaboraciones con instituciones israelíes. Considera que es discriminatorio y vulnera derechos fundamentales.
El gobierno central promete invertir 1.500 millones de euros en la ampliación y adaptación del aeropuerto de Málaga entre 2027 y 2031. Supondrá un aumento del 45% con respecto a su superficie actual.
El juicio por supuesto maltrato hacia sus hijos contra Francesco Arcuri se pospone hasta el 23 de octubre. Tanto su defensa como la fiscalía acuerdan buscar un abogado independiente de su exmujer, Juana Rivas, para el hijo menor de edad que permanece con Arcuri.
Y la Guardia Civil ha detenido esta pasada madrugada en la playa de la localidad gaditana de Chipiona a un hombre cuando intentaba alijar más de 1.300 kilos de hachís en una embarcación neumática. Portaba además dos fusiles de asalto.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
El 15 y 16 de octubre tienes una cita en Sevilla con Andalucía Trade Global 2025, el mayor encuentro de internacionalización de Andalucía. Inscríbete en andaluciatradeglobal.es e impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía Trade, apoyamos tu empresa, financiamos tu proyecto. Unión Europea, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha acudido hoy a un desayuno informativo en Sevilla del movimiento Quiero Corredor. Se trata de una plataforma de empresarios e instituciones de Andalucía y otras comunidades que buscan impulsar la construcción del corredor ferroviario mediterráneo. Desde allí ha pedido hacer ruido en Bruselas para que esa infraestructura, que debería ir de Barcelona hasta Algeciras, llegue a completarse. Ha recordado Lara que el no tenerla construida resta competitividad a Andalucía y en concreto al puerto algecireño, el mayor de Europa en distintos parámetros y puente entre nuestro continente y África.
Por eso ha pedido unidad en la reclamación y ha cargado contra las mentiras, incumplimientos y retrasos del gobierno central en este asunto. Pero también ha dirigido críticas contra Pedro Sánchez por su último acuerdo con sus socios independentistas catalanes, según el cual las empresas de cierto volumen tendrán que atender en catalán si así se les requiere. Denuncia que es nueva ocurrencia del Ejecutivo que otra vez van a pagar los empresarios.
Estamos un poco cansados de ocurrencias. Ocurrencias donde todos, la sociedad en su conjunto, entra al trapo del argumentario que determinados políticos que están ahora mismo en el gobierno de España se les va ocurriendo a diario. Qué curioso, que todas son ocurrencias donde ponen a las empresas con más cargas. Creo que es el momento
de ser riguroso, de ser serio. El problema no es decir qué se nos ocurre hoy y cómo vamos a sorprender a la opinión pública con alguna medida. Cuando siempre, como pasaba con la reducción de jornada, como pasa con tantas cuestiones, lo pagamos los empresarios.
Por su parte, Sánchez ha anunciado hoy un plan de inversiones de 13.000 millones de euros en los aeropuertos de AENA entre los años 2027 y 2031. De este total, 1.500 millones irán para la ampliación del aeropuerto de Málaga y para mejoras en el resto de infraestructuras andaluzas, como en Sevilla, con una nueva pasarela de embarque.
En el caso de Málaga, la ampliación consistirá principalmente en adecuar el control de seguridad para instalar las máquinas que permiten no sacar líquidos ni elementos electrónicos y en crear un control de pasaportes con la superficie y prestaciones necesarias. Por otro lado, en el aeropuerto de Sevilla, además de la nueva pasarela de embarque, se ampliará la zona de control de seguridad, habrá reformas en área terminal y se renovará la climatización. También habrá actuaciones de mejora en los aeropuertos de Almería, Jerez, Granada y Córdoba. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que este plan de inversiones de AENA modernizará y hará más sostenibles nuestros aeropuertos.
Un documento estratégico que da continuidad a las ampliaciones y mejoras realizadas en los últimos años en los aeropuertos andaluces y que contribuyen a mantener el crecimiento continuo de los pasajeros internacionales a nuestra región. Solo por poner un ejemplo, en el último año los pasajeros internacionales han crecido un 6%, alcanzando los 9,5 millones.
Mientras tanto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa entre hoy y mañana en la conferencia de presidentes del Comité de las Regiones de la Unión Europea, que tiene lugar en Copenhague, en la capital de Dinamarca.
Moreno quiere liderar una posición común para descentralizar la gestión de los fondos de cohesión europeos. Defiende que las comunidades los ejecutan a un ritmo mucho mayor que el gobierno central. También quiere que el presupuesto de la nueva PAC no se vea mermado por los nuevos esfuerzos en defensa ante la agresión rusa a Ucrania y otras amenazas a la seguridad europea.
Entendemos que hay que hacer un esfuerzo en seguridad. Cuando digo seguridad, es seguridad defensiva militar, seguridad ciberseguridad, seguridad también en las calles, la protección civil. Pero por supuesto que ese esfuerzo no sea en contra de los intereses de la política agraria común, de nuestro campo, de nuestros agricultores. En eso tenemos una oposición contraria, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de convencer también a otros grupos políticos para hacer un frente común, ¿no?
Hablamos ahora de una grave polémica que afecta al gobierno central, en este caso al Ministerio de Igualdad. Es el error informático que ha dejado desconectadas las pulseras de seguimiento de los maltratadores, lo que consecuentemente ha dejado desprotegidas a cientos de víctimas de la violencia machista. Se trata de un sistema que enlaza la tobillera del investigado o condenado por violencia de género con un dispositivo que lleva a la víctima, una alarma que se activa cuando el condenado se acerca. Este control telemático de agresores se usa en España desde 2009 con el objetivo de proteger precisamente a las mujeres víctimas de esta lacra.
El fallo ha estado en el traspaso de datos entre dos empresas que se encargan de la instalación de estos dispositivos tras una nueva licitación. Esto ha provocado la desaparición de datos, ubicaciones congeladas o pérdidas de localización en la plataforma de control. Las asociaciones feministas y contra la violencia machista muestran su enfado y su profunda preocupación por una incompetencia tan peligrosa. Desde la Fundación Anabella, que ayuda a mujeres maltratadas, aseguran que esto ha tenido consecuencias graves. Lo explica su fundadora, Anabella Estevez.
Es grave. Si queremos que las mujeres denuncien los malos tratos, hay que protegerlas. Y que haya habido este fallo es imperdonable. Es un recurso eficaz porque es la única medida que funciona, que previene los asesinatos. Ningún hombre con la pulsera ha asesinado a su pareja o expareja. Ha habido casos en los que no se ha podido condenar al maltratador, que se ha saltado la orden de alejamiento porque no han funcionado las pulseras.
Comparte la crítica por la gravedad de lo ocurrido el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, que espera que se den explicaciones y que se asuman responsabilidades.
Bueno, me parece muy grave. Todo el sistema se cayó durante meses cuando se produjo el cambio de prestación del servicio de una compañía a otra. Eso, sin duda, ha afectado también a Andalucía. Sin duda, ha desprotegido a mujeres víctimas de violencia andaluza y ha generado una brecha en ese cordón de seguridad que tenemos la obligación de poner para que esas mujeres se sientan seguras, ¿no?
De hecho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue avisada de la falta de fiabilidad de las nuevas pulseras desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en una fecha tan temprana como enero de 2024. Sin embargo, el ministerio nada hizo por prevenir el fallo.
En otros asuntos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo de la Universidad de Granada, que suspendía todas sus colaboraciones científicas y académicas con instituciones israelíes en protesta por la guerra de Gaza. Una decisión tomada en mayo del año pasado, que también suspendía la movilidad entre estudiantes.
Ahora el alto tribunal lo anula porque considera que es un acuerdo discriminatorio. Explica que vulnera la dignidad de la persona en relación con el derecho a la integridad moral de los afectados, a quienes estigmatiza. Considera que les responsabiliza del conflicto y que les excluye de la vida universitaria sin ni siquiera conocer cuál es su opinión sobre el estado actual del conflicto. El equipo jurídico del centro ha anunciado que estudia la sentencia para recurrirla.
También en lo judicial, el juicio contra Francesco Arcuri, el exmarido de Jona Rivas, por presunto maltrato hacia sus hijos, ha sido pospuesto hasta el próximo 23 de octubre. El motivo ha sido el buscar un abogado independiente de su madre para el hijo menor de edad que permanece con su padre en Italia, algo en lo que han coincidido tanto la defensa de Arcuri como la Fiscalía. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Buenas tardes, Jaime. Este es un aplazamiento más de una causa que comenzó en el año 2017 y que, según admiten los letrados fuera de micrófono, puede prolongarse unos cuantos años más. A las puertas del juzgado italiano de Cagliari, Francesco Arcuri ha declarado que este proceso le servirá para aclarar que todas las denuncias han sido, según él, completamente infundadas. Para los letrados de Juana Rivas, es una anomalía que lo juzguen por maltrato a los hijos a la vez que mantienen la custodia del menor. Hasta que se resuelvan cuestiones procesales, no se retomará este juicio en Italia, pero la cosa no acaba en Italia ni tampoco aquí, porque el próximo 30 de octubre Rivas volverá a ser juzgada por sustracción de menores, de lo que la acusa Arcuri. Basa su denuncia, estimada por un juzgado granadino, en que el menor vino a pasar sus vacaciones de Navidad a la provincia y no regresó con su padre hasta 7 meses después.
Así hemos llegado a las 7:32 de la tarde.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo, el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
Agentes de la Guardia Civil han detenido in flagrante esta pasada noche a un hombre que pretendía alijar más de 1.300 kilos de hachís en una playa de la localidad gaditana de Chipiona.
El hombre fue sorprendido cuando trataba de descargar la droga repartida en varios fardos de una embarcación neumática. En ese momento fue arrestado, acusado de un delito de tráfico de drogas. Además, le han sido incautados 2 fusiles de asalto.
El cuerpo sin vida hallado este pasado lunes en el río Támesis, en su paso por Londres, corresponde al de Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño de 34 años que se había mudado a la capital inglesa en 2019. Ahora se investigan las circunstancias de su muerte. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
El hallazgo, Jaime, se produjo el pasado lunes sobre las 6:30 de la tarde. Los servicios de emergencia británicos lograron rescatarle con vida y fue trasladado a un centro hospitalario donde finalmente falleció. El artista, Gonzalo Fuentes, era natural de Teba y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Había participado en numerosas exposiciones y había sido premiado con varios reconocimientos. Desde 2019 vivía en Londres por motivos laborales. La policía británica mantiene una investigación abierta a la espera de los resultados preliminares de la autopsia, que podrían esclarecer si se trata de un accidente por ahogamiento u otra causa. Por su parte, la familia del malagueño ya ha viajado hasta Londres para gestionar la repatriación de sus restos mortales.
La Policía Nacional ha liberado a 20 mujeres que eran víctimas de explotación sexual entre las provincias de Córdoba y Jaén. Los agentes han detenido a 15 personas acusadas de tráfico de personas y otros delitos. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
La Policía Nacional ha liberado a 20 víctimas de trata que eran obligadas a ejercer la prostitución
prostitución en un club de Alterne de la provincia de Córdoba. En el marco de la operación se ha detenido a 15 personas implicadas en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A los detenidos se les imputa además la presunta autoría de los delitos de prostitución coactiva contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La organización actuaba captando a las víctimas que eran trasladadas hasta Córdoba y también hasta Jaén para explotarlas en los clubes de Alterne, donde eran obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones de semi-esclavitud, debiendo estar disponibles las 24 horas del día, controladas por cámaras de videovigilancia y sin que pudieran rechazar a ningún cliente.
La localidad granadina de Huéscar se ha visto obligada a suspender su tradicional subasta nacional de la raza ovina segureña dentro de su feria agroganadera, que se celebra entre los días 22 y 28 de este mes. El motivo es prevenir un contagio por el virus de la lengua azul debido al gran movimiento de cabezas de ganado que genera Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
La subasta nacional de ovino segureño en Huéscar estaba prevista que se realizara dentro de la 17ª Feria Agroganadera de Huéscar. Según ha afirmado el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño, José Antonio Puntas, la decisión responde a motivos de bioseguridad y coherencia sanitaria.
La feria mueve animales de un ámbito mínimo de 200 kilómetros a la redonda, pues hemos pensado que lo más coherente, cuando estamos bombardeando a los ganaderos con el tema de bioseguridad y de buenas prácticas, pues que no era estar moviendo animales, ¿no? Y bueno, ahora para ayudar al ganadero y a la ganadería extensiva, pues el consumo de carne procedente de animales extensivos, en este caso el cordero, pues creo que es más importante que nunca.
Es importante recordar que la lengua azul no se transmite al ser humano ni por contacto con animales ni a través de sus productos, por lo que el consumo de carne, leche y queso continúan siendo seguros.
Revertir el envejecimiento del sector agrario y la despoblación de las zonas rurales es, sin lugar a duda, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el campo andaluz. Para contrarrestar esta situación, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha puesto en marcha el proyecto Fomento a la transferencia de conocimientos en el sector agroalimentario para favorecer y dinamizar el relevo generacional, iniciativa que se marca en la línea 3 para el fomento del emprendimiento social de la Consejería de Empleo, con un doble objetivo: crear entornos atractivos para incitar a las nuevas generaciones a incorporarse a la actividad agraria y mejorar la capacitación de quienes ya han iniciado ese camino. Explica los detalles Amparo Martín, técnico de Juventud de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.
Este proyecto consiste en un fomento de la transferencia de conocimiento entre las personas que están o incorporadas o que se quieren incorporar al sector agroalimentario. Consiste en hacer visitas a otras explotaciones que tienen innovación en digitalización o tienen algunas estrategias de gestión que sean relevantes y que sean de éxito, para otros jóvenes poder aprender de ellos, y además también visitas cooperativas de la zona, que también les sirve de mucho, porque después la pueden trasladar a sus propias cooperativas todas aquellas estrategias o servicios que ofrezcan desde esas cooperativas. En principio, esta actividad van a participar 32 jóvenes a nivel de toda Andalucía, de las 8 provincias de Andalucía. Van a ser más o menos un 60% hombres y mujeres las que se están participando aproximadamente en las que ya se han desarrollado, y queda poquito ya por ejecutar. Los jóvenes están muy contentos porque están aprendiendo mucho, y además ese intercambio de experiencia entre ellos y conocerse y tener contacto, pues les sirve en un futuro para seguir avanzando en esta gran profesión.
Nos vamos. Y como es jueves, nos despedimos con el Jartible, que una semana más nos recuerda lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
A veces qué difícil es, querido Jaime, bajarse del burro. En ocasiones traducido con un qué difícil es dejar de hacer el ridículo para muchos de nuestros políticos, porque debe ser, señores, que no tenemos en este país otro problema más gordo ni más urgente que atender en catalán en cualquier parte del territorio nacional. Pues eso es en lo que andan estos días negociando los de Junts con el gobierno, se supone, para que les aprueben los presupuestos, qué iluso. O incluso ya se dice directamente como chantaje a Pedro Sánchez si quiere seguir en la Moncloa y no largarse por la puerta de atrás del Congreso con una moción de censura que apoyarían los neoconvergentes, el PP y Vox. Para yo enterarme, esto es que si Manuel, natural de Carmona, se va a Barcelona y llama por teléfono para contratar un servicio, se le va a atender al catalán. Pero si Jordi, de Lleida, está en Matalascaña y quiere ponerse en Netflix, habrá que atenderlo en catalán. Pero si se llama Aitor, en euskera, o Jesús, en gallego. Sinceramente, ni le veo la necesidad ni la gracia. Pero tampoco entiendo que el gobierno de la Junta de Andalucía entre al trapo con estas mamarrachadas desfasadas, porque demasiado tenemos nosotros con lo nuestro, que vamos los últimos, señores, en casi todos los parámetros de renta y empleo, como para perder el tiempo intentando bajar el burro al propio burro.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.